Bueno, vamos a ver, que me gustaría hablar con el señor Bosch de varias cosas, porque hay varias noticias que nos remiten a Pasión de Catalanes. Esta semana una de ellas es que el señor Mas va a declarar en el caso de la Comisión de Investigación del el caso Pujol en el Parlamento catalán. Otra de ellas es que piensan invertir, gastarse directamente en creación de nuevas embajadas, entre comillas, en el extranjero, pues en orden de varios dineros para crear cerca de unas 40 oficinas más, que a ver quién los paga y cómo se paga. Y en otro orden de cosas, queremos calibrar cómo está el ambiente, qué está haciendo la Administración Central del Estado en Cataluña para combatir la hiperpresencia del nacionalismo catalán, etc. ¿Por dónde quiere empezar, señor Bosch?
Bueno, son muchos puntos los que usted ha planteado, ¿no? El tema de esas supuestas embajadas creo que es un punto importante de cómo el dispendio desde la Generalitat en propaganda pues está a la orden del día, ¿no? En fin, no sé, yo creo que hay tantísimas cosas a hablar que por donde usted quiera, señor Herrera.
Bueno, empecemos por la comparecencia del señor Mas, del caso Pujol. ¿Usted cree que, y creen generalmente las personas que usted conoce en Cataluña, que el caso Pujol se solventa con un aquí no ha pasado nada? ¿O en la medida en la que haya más colaboración bancaria y administrativa desde fuera, desde el extranjero, que no la hay, por cierto, esto podrá llegar a alguna parte?
Bueno, yo soy muy escéptico realmente, porque la omertá que hay en Cataluña sobre el tema Pujol es importante, es manifiesta, ¿no? El mismo presidente de la comisión, el señor Fernández de las CUP, ¿no? Que ya vimos el abrazo que se hizo con el señor Mas y que se había abrazado ya con el señor Pujol. Yo creo que está todo dentro del pastel, hombre. Todos tenemos esperanza de que salga al final realmente qué pasó en Cataluña, ¿no? Durante estos últimos 25 años, pero soy muy escéptico realmente que al final se sepa la verdad.
¿Arcadi piensa lo mismo o no?
Bueno, es que yo en esto siempre tengo una versión diferente. Yo creo que el de Pujol sabemos todo lo... O sea, no hay nada que podamos saber que sea peor que lo que sabemos. Mira, el otro día, por ejemplo, en la investigación, en la comparecencia judicial, el expresidente de la Generalidad dio una información que a mí me dejó completamente atónito. Atónito, a pesar de que no la haya destacado ningún diario, por supuesto, catalán, y haya tenido un eco relativo. Y es el hecho de que uno de sus testaferros, su primo, Joaquín Pujol y Figa, fuera la persona efectivamente que le gestionó el dinero en las cuentas esas andorranas o suizas o lo que fuera, poco antes de nombrarle secretario general de la presidencia. Uh-huh. O sea, tú imagínate qué sucedería en España, porque esto evidentemente España ya es una entidad moral distinta a la catalana, por suerte para los españoles, eso es que ya es hora de decirlo, si un presidente del gobierno no solo tuviera dinero en el extranjero, sino que además le diera la orden de gestionarlo a un tipo que va a ser, un mes después de que acabe la gestión, secretario general de la presidencia. Uh-huh. Pero bueno, ¿pero qué aire enrarecido, qué habitación siciliana es efectivamente la que describe la comparecencia de Pujol? Pero si es que ya no necesitamos saber nada más. ¿Qué necesitamos saber? ¿Que el 3% iba por aquí y que las que se produjeron un par de ingresos en la cuenta corriente de Andorra y que probablemente venían? Pues bueno, sí, pero ¿y qué? 23 años, un secretario general de la presidencia que le gestiona el dinero y luego lo nombran. Pero si esto es... Pero si ya es suficiente, absolutamente. Por favor.
¿Y Antonio y Miguel Ángel, esto creen que llega a alguna parte?
Hombre, a mí me gustaría contrastar con el señor Bosch si es cierto, si él puede confirmar, si él puede verificar ese clima de opinión que se está creando en el sentido de que al señor Mas se le ha pasado el arroz. Es decir, el hecho de que convocar unas elecciones que quedan ahí emparedadas entre las territoriales de mayo y las generales de diciembre o de noviembre, si eso puede estar influyendo pues en toda esta aventura. Y por otra parte también si se ha producido ya, si ya ha empezado a cara de perro de verdad la bifurcación de intereses entre el señor Oriol Junqueras y Artur Mas.
Bueno, yo creo que sí. El hecho de pedir por parte de Esquerra Republicana la comparecencia del señor Mas, que creo que va a ser la próxima semana, ya es una clara evidencia de que la relación entre Esquerra Republicana y Convergencia pues no va por buenos derroteros. Yo tengo mi teoría particular sobre el 27 de septiembre, y es que creo que no va a haber elecciones. No va a haber elecciones porque desde mayo, que va a ser... de hecho, mayo es la gran apuesta de Esquerra Republicana, la conquista de esos 650 ayuntamientos de los 947, y creo que ahí es donde hay que poner valor, ¿no? Donde Esquerra Republicana realmente plantea el reto, y donde Convergencia no ha querido ser o no ha querido verse como la traidora, la que hace descarrilar el proceso. Por eso la convocatoria, pues sí, sin ilusión por parte de Artur Mas de esas elecciones anticipadas autonómicas. Particularmente creo que no va a haber elecciones, porque desde mayo a septiembre la ruptura entre Oriol y Artur Mas va a ser evidente, como ya estamos viendo en el día a día. Ayer, o antes de ayer, hizo unas declaraciones, no ayer, precisamente fue Durán y Lleida en Racuno, hizo unas declaraciones en las que denunciaba de a Esquerra Republicana como un partido que no es de fiar, ¿no? Yo creo que en los próximos meses vamos a ver esa ruptura dentro del mundo del nacionalismo para que la pelota siga jugándose, y el intento claro de salvar a Convergencia y salvar a Artur Mas, que ya veremos cómo sale de este dilema que tiene, ¿no?
Yo tengo una curiosidad, señor Bosch. ¿Cómo es, desde que es usted conocido con estas posiciones políticas, cómo es su vida en Cataluña? Porque veo a los nacionalistas cada vez más radicalizados, más agresivos, más maleducados. No sé si usted en su vida particular y, en fin, sus compañeros lo han notado o lo notan.
No, la verdad es que no. La vida en Cataluña, yo quiero esto ponerlo siempre en valor, es muy tranquila, no pasa nada, más allá de los insultos habituales que a través de Twitter y Facebook te hacen, y que siempre hay algún descerebrado que por la calle, cuando te reconoce, te dice barbaridades, o algún periodista de estos radicales que intenta buscar pues fantasmas en el pasado, ¿no? Pero más allá de esto, no, personalmente, en mi vida particular, profesional, no he sufrido ningún tipo de represalia, repito, más allá de los típicos insultos. Pero además, yo creo que hay que perderles el miedo. De hecho, ya le hemos perdido el miedo a los separatistas, es que se lo hemos perdido. De verdad, y cuando les miras a la cara y les dices, es que no nos representas y no te tenemos miedo, es cuando se acaba, ahora son cobardes, ¿sabes?
La cuestión de las embajadas, dice el gobierno catalán que su prioridad es luchar contra el paro, que no es la soberanía, pero ¿usted cree que eso se corresponde con la política que comprobamos todos los días?
No, en absoluto. Estamos en la propaganda pura y dura. Solamente hace falta ver el Telenoticias de TV3, ¿no? Cuando el otro día presentaban, por ejemplo, esta famosa constitución que ha presentado este juez, que se llama Santiago Vidal, ¿no? En el Telenoticias de la media hora que puede durar en TV3 un Telenoticias, pues casi 10 minutos fueron a hablar de la constitución del señor Vidal, de las expectativas de la unidad indisoluble de Cataluña que quedaría una vez la constitución fuese aprobada, ¿no? Y además esto es como una barbaridad, es decir, ellos hablan de su unidad indivisible como si una vez ya puesto en marcha el derecho de asilio, el derecho a decidir, pues no pudiese por la comunidad aranesa o la comunidad de colomenses o de badalonenses pues autodeterminarse en función de las mismas exigencias que piden los independentistas, ¿no? Es decir, estamos en el mundo de la propaganda, evidentemente. El mundo de fuera de Cataluña, el tema internacional es un tema que ellos, los independentistas, han llevado muy bien. Hay que poner en valor pues una asociación que se llama Diplocat, que ha hecho un trabajo muy bueno a nivel internacional, tanto a través de las universidades sobre todo, como en foros internacionales, y esas 50 embajadas que no son más que voces que quieren tener en todos los países, en todos los lugares, pues van a apostar fuertemente, ¿no? Y han hecho una apuesta, han fichado recientemente al señor Afajaf, que es una persona muy bien conocida y reconocida en Bruselas, pues para dar voz al procés.
Lo del juez Santiago Vidal me llama particularmente la atención. Todavía este sujeto se sorprende de que le abran un expediente en el Consejo del Poder Judicial. Es decir, un tipo que ha jurado constitución, más constitución y leyes fundamentales del derecho, etcétera, etcétera, y que cuando cuelga la toga en sus ratos libres lo que se dedica es a pergeñar panfletos como este, pequeñas locuras como esta, claramente inconstitucionales, para dinamitar el país, para la administración del país para el que trabaja. La cosa es que todavía lo encuentre raro. Yo no sé qué le pasará a este Santiago Vidal, que Dios nos libre caer en sus manos algún día,
¿no? Claro, yo no sé si hablar bien o mal de él, porque es un juez, ¿no? Al final, bueno, es un personaje curioso, ¿no? Ya su historia familiar es curiosa, ¿no? El hijo del alcalde franquista de San Sadurní, nieto de un militar golpista del año 36, en fin, personaje que que ha dado tumbos y que, bueno, tiene una presencia mediática en Cataluña notable y notoria, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco hay que darle mayor importancia. Él buscará colocarse en alguna lista electoral, ya sea el señor Mas o de Esquerra Republicana, junto seguramente con la señora Forcadell, para hacer la lista del país, pero creo que entre ellos se van a cocer lentamente, con lo cual tampoco hay que darle mayor importancia a ello.
Ya, pero imagínese que Arcadi Espada tiene un problema administrativo con la universidad y lo tiene que dirimir el juez Vidal. Bueno, pues no sé si Arcadi le daría mucha confianza.
No, demasiada. De todas maneras, yo los problemas administrativos con la universidad los tuve cuando me echaron. No sé. Están resueltos ya.
Bueno, diga.
No, a mí me gustaría saber qué piensa el señor Bosch del impacto que puede haber tenido el desembarco de Manuel Pablo Iglesias. Digo Manuel Pablo porque es lo que dice el... lo que dice pues su partida de nacimiento, y para no confundirlo con el fundador del socialismo. ¿Qué impacto puede haber tenido el desembarco? ¿Perdón?
No, que me hace gracia lo de Manuel, porque así llaman los gitanos a Cristo, digamos.
En Manuel. Sí, este era el nombre del abuelo. El nombre, Manuel era por el abuelo, sí. Pero es de verdad, pone Manuel Pablo... Pablo Manuel. Pablo Manuel, bueno, Iglesias Turión. Bueno, que cómo ha podido influir en la hoja de ruta del soberanismo el desembarco de Iglesias o el desembarco de Podemos, la irrupción de Podemos en el espectro político, en la orografía electoral catalana.
Bueno, Podemos apostó muy nervioso a los independentistas, porque ellos siempre han creído que el mundo de la izquierda en Madrid era básicamente un aliado fiel que podrían tener para su famoso proceso, y no contaban que el desembarco de Pablo Iglesias pudiese levantar lo que ellos acusan del erruxismo, ¿no? Ese votante castellano parlante del Baix Llobregat y el barcelonés que querían captar hacia la causa independentista a través de asociaciones como Súmate y otras muchas, esos proyectos de Esquerra Republicana, atraerlo hacia un proyecto de ilusión que era el mundo de la independencia, en el que una vez conseguida la independencia, pues los catalanes seríamos 2.000 euros más ricos, más altos, más guapos, más rubios, en fin, todo sería un mundo perfecto. La aparición de un proyecto ilusionante, un proyecto distinto, nuevo, que está a favor del derecho a decidir, el señor Pablo Iglesias y su asociación Podemos. Pero es cierto que la mayor parte de sus gentes, los votantes, los militantes, los círculos, la gente que yo pueda más o menos conocer, no están por el proceso, están por un cambio social de España. Bueno, ya hemos visto todo lo que es el proyecto Podemos, ¿no? Pero ha puesto muy nervioso al mundo del independentismo, ¿no? La alusión que hizo precisamente Pablo Iglesias en el meeting que hizo en el Valle de Hebrón, al famoso abrazo que se dio David Fernández, que representa pues a la CUP, al movimiento más radical izquierdista, a Artur Mas, que es evidentemente el abrazo del pacto del nacionalismo. Esa denuncia de ese abrazo pues puso de los nervios al mundo independentista, y en Cataluña estamos viendo cómo Podemos es rápidamente agredida, atacada, y cierto que sus dirigentes en Cataluña tienen que constantemente justificarse que ellos están a favor del derecho a decidir y a favor no de la independencia, pero buscando que algunos de ellos habían militado las CUP, que proceden del mundo independentista, que están junto con la gente del procés constituyente, esta monja la Forcadas y, en fin, toda esta pandilla en esta colla, ¿no? Y es decir, están justificándose lo que es injustificable. Yo creo que Podemos va a ser, pues eso, una piedra en el camino del procés importante, sobre todo por el voto que pueda dirigirse hacia ellos, tanto que no va a dirigirse hacia Esquerra Republicana o hacia las CUP.
Señor Bosch y Codina, Sociedad Civil Catalana, le agradezco mucho que haya pasado por aquí.
Muchas gracias.
Gracias por todo, Marco.
Gracias. Adiós. Adiós.